Pues la Corte Constitucional, se lo decíamos al comienzo de esta emisión, ha dado un golpe a la política minera del gobierno y ha dejado buena parte de esa política minera en manos de los alcaldes. Con varias consideraciones, producto de una tutela que nace en Pijao, en el departamento del Quindío, dice la Corte, al final de cuentas los alcaldes son los dueños, los municipios son los dueños de su subsuelo, no la nación, y en consecuencia hay un derecho a veto. Los municipios, con lo bueno y lo malo que eso significa, tienen la capacidad de decidir proyectos mineros. El doctor Santiago Ángel Urdinola es presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Doctor Urdinola, buenos días.
Néstor, muy buenos días a usted, a Felipe, a todos los oyentes. ¿Cómo les ha ido?
¿Qué ve usted, doctor Urdinola, qué ven los gremios de la minería que se desprende de esta decisión de la Corte Constitucional?
Pues Néstor, vemos con una infinita preocupación que una tutela en la cual se buscaba resolver una pregunta, y era si la pregunta que se había declarado por el Tribunal del Quindío y por el Consejo de Estado sobre una consulta antiminera era constitucional o no. Lo que se había dicho en tanto en primera como en segunda instancia era que esa pregunta en la cual se hablaba de la pérdida de la diversidad en la contaminación de las aguas era ilegal porque precisamente constreñía al elector, pues la Corte Constitucional en este momento, en este caso el magistrado Palacios, que es el autor de la sentencia, pues dice que no, dice que la pregunta sí es inconstitucional, pero que independientemente de lo que se esté preguntando en esa tutela y lo que tengan que resolver, él hace toda una elucuración de lo que considera son los impactos de la minería. No conocemos los estudios técnicos, sociales, ambientales que él hace para determinar esas graves afirmaciones sobre el estudio minero, sobre la calidad minera, y posteriormente ordena crear una mesa de trabajo para determinar los impactos de la minería en todo el país, y da 2 años. Como usted sabe, pues Néstor, la minería se licencia caso a caso, proyecto a proyecto. Sí, no solamente pide un título minero, sino una licencia ambiental.
¿Qué hay de malo o cuál es el riesgo que ustedes ven en que los alcaldes, que los municipios decidan qué pasan con sus propios proyectos de minería?
Más que el riesgo, Néstor, este es un tema que el propio legislador tenía que zanjar o tiene que zanjar. Cuando se cae el artículo 37, lo que se dice es que el gobierno nacional no podía prohibirle a los municipios vetar la minería. Pero para que estas normas se den y se pongan de acuerdo unos y otros, toca sacar todo un tema legislativo para que nos digan a nosotros con quién actuar. Lo que yo no entiendo es, el gobierno nacional me da el título, me regula, me fiscaliza, me vigila y además le pago los impuestos y las regalías. Pero entonces, ¿cómo va a ser ese rol territorial? ¿Van a cambiar las competencias al territorio? ¿Va a ser una función compartida? ¿Cómo la van a hacer? ¿Yo dónde tengo que presentar los documentos y con qué autoridad me entiendo? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, esa es la claridad que estamos pidiendo, que el legislador nos aclare cómo van a ser las reglas de aquí para adelante. Como no se ha hecho, pues vemos que esta tutela, como le digo, una tutela interpartes para un caso particular, le tratan de dar unos efectos generales y nacionales en los cuales se dice, aquí cada uno tiene competencias. Entonces, más que la preocupación con los alcaldes o no, es la preocupación de cómo vamos en este matrimonio a trabajar como con cada uno.
Y para saber si, doctor Santiago Ángel, ¿cómo van en ese matrimonio? ¿Ha hablado usted ya con el gobierno o con el ministro de Minas para saber ellos qué piensan precisamente de este fallo de la Corte Constitucional?
Nosotros hemos hablado en grandes oportunidades sobre lo que venía y cómo podíamos hacer un ordenamiento jurídico que entendiera la realidad de los alcaldes y la realidad de la nación. Nosotros como inversionistas, como empresarios, pues lo único que estamos pidiendo es claridad en las reglas de juego. Lo que pasa es que esta tutela salió anoche, entonces nos la entregaron anoche y lo primero que hicimos, que ustedes pueden entender, es leerla y hablarla con nuestros abogados para que nos indiquen qué podemos hacer y cómo debemos actuar. Porque hoy en día esto genera una dosis adicional de confusión a la que ya traíamos.
Eventualmente, con base en esta sentencia, doctor Ángel, ¿podrían los alcaldes, podrían los consejos, a pesar de que el gobierno nacional haya entregado licencias, prohibir que haya exploración, explotación minera en sus territorios?
Yo tenía claro, según los conceptos de nuestros abogados, es que esa reglamentación necesitaba ley de la República, que era el Congreso el encargado de determinar cómo iban a ser las reglas entre uno y otro. Hoy en día esta tutela pues dice unas cosas que no sabemos cómo se pueden aplicar, siendo más una tutela y no una acción distinta, entonces por lo tanto yo no le podría responder. Es algo que nuestros abogados nos dirán, cuál es el impacto, cuál es el alcance, si era solamente para el municipio de Tijao y unas condiciones muy particulares, o efectivamente sí puede tener unos efectos más generales. Yo hoy no tengo la respuesta, es algo que estaremos revisando.
Pero doctor Ángel, me da la impresión de que usted está diciendo, ojo, que esto puede afectar proyectos ya en curso de la minería.
Néstor, yo me creería que eso no se puede dar en un Estado de Derecho, donde hay una seguridad jurídica. Pues yo creo que lo que ya hoy en día está licenciado, lo que ya hoy en día está titulado, yo creo que eso no se puede tocar, no puede tocar derechos adquiridos. Pero sin embargo, usted se puede imaginar que el golpe anímico y el golpe de preocupación es muy alto, porque cada vez estamos viendo unos fallos con unas decisiones pues muy inconvenientes para la industria, pero no solamente para la industria minera. Es que podemos hablar que esto se podría replicar en cualquier sector que saca un contrato, que además saca una licencia ambiental, pues que se le puedan tocar sus condiciones el día de mañana si generan enormes preocupaciones.
Doctor Ángel, esperemos a ver qué dice el gobierno, a ver cuál es el impacto que va a tener esta noticia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Gracias. Doña Mónica Liliana Flores es la líder que presentó esta tutela ante la Corte Constitucional desde Pijao, en el departamento de Quindío, en donde hay 22 proyectos mineros en desarrollo. Doña Mónica, buenos días.
Buenos días, Néstor, y buenos días para toda la audiencia de Blue Radio.
Doña Mónica, quisiera que muy rápidamente usted le resumiera a los oyentes de Blue Radio cómo es la historia de Pijao que da origen a esta noticia, a este fallo de la Corte Constitucional, que esto podría ser un terremoto en el sector de la minería en Colombia.
Sí, Néstor, digamos que en el 2008 yo soy electa concejal y me doy cuenta de que el municipio de Pijao tiene aproximadamente 23 títulos mineros. Entre ellos hay casi 7 en el páramo del Chilí, que lo compartimos con el departamento del Tolima. Empezamos varias acciones de información sobre cuáles empresas estaban en el municipio, cuántos títulos, cuántas hectáreas, y se han hecho varios trabajos. Entre ellos fue primero un cabildo informativo, donde se estaba solicitando una consulta para el municipio de Pijao en temas de minería. Luego se le pidió al consejo a través del alcalde, del exalcalde de Pijao, que se hiciera una consulta. Se le solicitó al consejo municipal, el consejo municipal aprobó la consulta. Luego se llevó la pregunta al Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío. El Tribunal Contencioso nos negó, digamos, la posibilidad de hacer esa consulta. Yo instalé una tutela, y es bueno decirlo, que esto fue acompañado por De Justicia. Diana Rodríguez nos ha acompañado en este tema. Y presentamos ante el Consejo de Estado una tutela, porque yo sentía que me habían violado el derecho de que la gente en el municipio de Pijao fuera quien decidiera sobre temas de minería y sobre el uso del suelo. Fue negado en primera y segunda instancia en el Consejo de Estado, y finalmente ayer, digamos que escuchamos que finalmente la Corte Constitucional había decidido.
Sí.
Nos da la razón, y yo quiero pues claramente y cortamente decir, mire, primero, Néstor, es un triunfo del municipio de Pijao y sus habitantes.
Doña Mónica, el triunfo es que usted recupera vía Pijao en el Quindío la capacidad de autodeterminación de los municipios en temas de minería, ¿no es verdad?
De eso quiero hablar. Primero, el triunfo. Segundo, que los municipios tienen el derecho sobre el uso del suelo, y esto es claro en la sentencia. Segundo, las consultas populares son legales en temas de minería. La consulta, la sentencia de la Corte Constitucional lo está diciendo. El subsuelo es del Estado, es el Estado, no es el gobierno nacional. El Estado son los entes regionales, los municipios, y por ende los pueblos deciden sobre su uso del suelo. Y finalmente, que las consultas populares en temas mineros son legales. Los entes territoriales podrían o tienen la posibilidad de intervenir y de tener proyectos mineros. Yo creo que esto es un aliento, es una cosa que es larga, pero yo creo que nosotros en el municipio de Pijao, con esta sentencia de la Corte Constitucional ayer, nos da un gran aliento para seguir defendiendo un lugar como este, que es tan maravilloso, pero que quien tiene que decidir no puede ser el gobierno nacional, tiene que decidir son los ciudadanos, y yo creo que tenemos la suficiente potestad para hacerlo, Néstor.
Concejal, ¿qué opina de algunos...
Ex concejal, perdóneme.
¿Qué opina usted acerca de lo que dicen algunos líderes del sector minero, que indican que esto lo que abrirá será una gran puerta para más corrupción? Porque dicen ellos que tendrán que eventualmente entregar dinero a los concejales o a los alcaldes o de alguna u otra forma, obviamente por debajo de la mesa, aceitar a las autoridades locales para que les aprueben la exploración o la explotación minera en sus territorios?
Bueno, yo simplemente diría que aquí lo que ganó fue la sociedad civil. Yo creo que hay una sociedad civil que poco a poco en Colombia y en el departamento del Quindío y en Pijao tiene claro que nosotros tenemos que hacer cumplir unos derechos y unos deberes. La política es otra cosa. Es obvio que en el país hay graves problemas de corrupción, muy graves problemas de corrupción, pero yo creo que si hay una sociedad civil como la que ayer, a través de la sentencia de la Corte Constitucional, empujó para que se diera esa resolución de ayer, digámoslo así, pues la ciudadanía puede decidir, la ciudadanía puede obligar a los políticos para que hagan las cosas bien, y nosotros en el municipio de Pijao vamos a estar atentos para que las cosas se den bien en este tema de la gran minería en el municipio de Pijao.
Doña Mónica, pero de estas más de 20 concesiones mineras que están alrededor de Pijao, ¿cuáles son las preocupaciones de la población? Es decir, ¿se están viendo impactos a nivel hídrico, a nivel de los suelos? ¿Qué es lo que les preocupa a los habitantes del municipio alrededor de estas concesiones?
En ese momento hay 20 títulos mineros sobre Pijao. Todavía no se han hecho explotaciones en el municipio de Pijao, pero lo que nos preocupa es que este es un lugar que tiene muchas vulnerabilidades por el uso del suelo, tiene una diversidad de fauna, de flora. Estamos con el páramo del Chilí, en el páramo del Chilí están los frailejones, que son los que le dan el agua al municipio de Pijao. Y sabemos que la minería, como está planteada en Colombia, no es una minería que es una minería sana para nuestros municipios, que va a deteriorar el uso del suelo. Cierto, eso es una cosa clara.
Escuchan ustedes a la ganadora de esta tutela, que tiene nerviosos a tantas personas hoy en el sector de la minería, a muchos por supuesto celebrando lo que ha hecho la Corte Constitucional, Felipe, básicamente, es decir, el subsuelo, acabando uno de los grandes preceptos constitucionales alrededor del tema.
Es que el subsuelo, de acuerdo con la ley, es de la nación.
El subsuelo era de la nación. Ahora el subsuelo ha dado un vuelco vía esta tutela. Doña Mónica, es un gusto saludarla y conocer su historia desde Pijao, en Quindío. Muchas gracias.
Gracias a usted, Néstor, y gracias a la audiencia que nos escucha.
Hay mucha gente alertando esta mañana sobre el riesgo que esto podría tener para el sector, para la locomotora de la minería. Que se va a ahuyentar la inversión, que esto podría tener efectos que podría afectar la locomotora, que ya esa locomotora viene regular. Esto es otro golpe a la varada.
¿Por qué vía tutela se toma una decisión tan de fondo? Esa es una pregunta que debería contestar la Corte muy rápidamente.
No, pero eso digamos es normal y ha ocurrido en muchos casos.
Pero unificando jurisprudencia, Andrés, en este caso una tutela, digamos, solamente afectaría a Pijao.
Al magistrado Jorge Iván Palacio.
Hay muchísimos casos en los que mediante una sentencia de tutela revisada por la Corte Constitucional se dicta preceptos de gran alcance. En este caso, como en todos los demás, hace falta esperar y ver la sentencia y los detalles de la sentencia, que esto pues es algo que hemos comentado muchas veces acá, y es que sacan un comunicado y nos quedamos en la incertidumbre durante un tiempo. Esa locomotora, Néstor, viene complicada desde hace un par de años.
La sentencia está, Andrés, ya se conoce.
La sentencia en todos sus detalles se conoce.
Se publicó anoche.
Es que lo que es grave esto es que usted cada 3 años, un alcalde con ánimo de ganar la alcaldía promete una consulta popular antiminera y acaba con la posibilidad de desarrollar proyectos cuya viabilidad financiera son en el largo plazo de 30, 40 o 50 años. Es decir, esto lo que es un freno a la seguridad jurídica para adelantar proyectos de inversión, porque usted saca las licencias a nivel nacional, obtiene el estudio de impacto ambiental que define técnicamente qué se puede y qué no se puede hacer, y un señor allá con 1.500 votos le dice que es que no se puede hacer. ¿Y quiénes pierden? Perdemos todos los colombianos.
Pero yo no creo, Nicolás, que haya que desestimar de esa manera el propósito como si fuera únicamente una cuestión de búsqueda de unos políticos buscando votos.
Pero es que así está pasando.
Andrés. Claro, sí, pero mire que también hay otra cosa detrás de esto, y es que tampoco uno puede desconocer la preocupación y el miedo que tienen muchas comunidades y mucha gente en los municipios donde va a llegar la minería. Porque es que aquí estábamos, Néstor, con una situación muy compleja o con una situación muy difícil. Es que, los recursos del subsuelo pertenecen a la nación. pero la actividad para extraer esos recursos del subsuelo causa unos impactos enormes y gigantescos sobre la población inmediatamente adyacente. Es que no tenía manera de pronunciarse sobre eso, Nicolás. La gente no tenía modo de pronunciarse
Estamos de acuerdo con que la comunidad y los municipios tienen que tener una participación en la definición de los proyectos mineros. Pero es que la minería no es un asunto como un partido de fútbol, sino es de carácter técnico. Es como hablar de una consulta popular alrededor del presupuesto. Es de esas dimensiones. Porque, sin duda, las afectaciones ambientales no son lo que usted cree. Si ustedes se quejan por la desinformación o por la falta de información alrededor de los plebiscitos y de lo que pasó hace 15 días en Colombia, pues vaya a mirar usted lo que están diciendo alrededor de las consultas populares antimineras y antipetroleras en todo el país, inventándose toda clase de efectos secundarios alrededor de la actividad minera, cuando en el mundo entero se hace minería y se hace petróleo de manera adecuada, de acuerdo con los estándares ambientales que requiere la protección del ambiente y con la participación de las comunidades. Es que, mire, Obama está licitando desde hace un año proyectos para ir a minar la luna, para hacer minería en la luna. Y aquí en Colombia todavía estamos en el debate de si se puede o no hacer minería de acuerdo a estándares internacionales adecuados ambientales y socialmente.
Entienda, Néstor, que aquí hay unas sensibilidades. Le voy a leer algunos mensajes. Péguese una pasadita por redes sociales. Erika,
Néstor,
felicitaciones, ya voy, Aurelio, felicitaciones a Pijao. No es aceptable que existan municipios tomando agua con mercurio por cuenta de la minería.
Eso, por ejemplo, si ese fuera la tesis, no, pues claro que es mentira, porque es que la minería legal no usa mercurio. Lo que usa mercurio es la minería ilegal, sobre la cual evidentemente nunca hay una consulta popular y nunca hay participación de los municipios, ni nunca hay actividades de control, o solamente esporádicamente por parte de las autoridades. Néstor, mercurio está prohibido desde hace 2 años con ley del Congreso de la República, Néstor.
Ahora, otro oyente.
Es que esta es la expresión.
Aurelio, otro oyente que está por el otro lado, don Juan Cabal.
Sí.
Dice, es la locura más grande, soy experto en el tema y esto generará una segura salida de inversión a gran escala. Aurelio, lo escucho.
Néstor, yo creo que esta es la expresión de algo que es evidente en la realidad de las comunidades colombianas frente a la minería. Es que la minería perdió la licencia social. Es decir, aquí ya hay una confrontación entre los reclamos de las comunidades locales y la industria minera, si se quiere llamar así. Mire usted esto, Néstor. En el mundo hay 1.848 conflictos ambientales por minería. Colombia está en el segundo lugar en el mundo con 122 conflictos. 30% que amenazan el recurso de agua, 24% el recurso suelo y 22% la biodiversidad. Hay 4 millones de hectáreas en Colombia en conflictos mineros. Y es que hay un aguacero de proyectos. Es que aquí se está diciendo una cara de la moneda no más.
Pero,
Aurelio, y es que hay unas comunidades protestando, pero no se dice.
Minería no es por millones de proyectos en todas partes del mundo.
Me disculpa, voy a decir, ¿usted sabe el aguacero de proyectos de fracking que hay en el Cesar y en el Magdalena Medio?
El tema de los títulos mineros en el Quindío.
Perdón, Nicolás, yo lo escuché con muchísima atención, Nicolás, le pido el favor de que me escuche. El caso de Ibagué, hay 43 proyectos petroleros en el Caquetá. Aquí hay un diluvio de proyectos mineros. Mire, cuando uno mira la proporción, por ejemplo, de departamentos como Antioquia, con relación a su superficie, de la cantidad de solicitudes y de títulos mineros que hay, superan el 25% y el 30% de su superficie. No hay que ponerle una regulación a esto. Aquí el problema, aquí no hay una política minera, y la política minera no puede ser la autorregulación de las compañías, ni los costos de la minería son solamente los que dice el doctor Ángel, que intervino ahora, costos de explotación más pago de impuestos y ya no. En el mundo el estudio de la minería señala que hay costos de la exploración, costos de la explotación, costos post-explotación, que no solamente son costos económicos, son costos sociales,
Nicolás,
son costos,
Aurelio,
ambientales,
usted está diciendo una
son
cosa
costos
muy
de salud, de territorial.
Pero eso no es lo que está diciendo la sentencia.
No lo quieren reconocer.
Es que eso no es lo que está diciendo la sentencia.
Eso es lo que dice el fallo de la Corte. Reconozcamos eso y hagamos unos estudios de verdad.
Lo que dice Nicolás es que los estudios de impacto ambiental y los planes de trabajo y obras y los procesos de licenciamiento para poder adelantar un proyecto minero con contempla precisamente lo que usted acaba de decir, Aurelio. Lo que es un absurdo y lo que demuestra absoluta ignorancia del tema minero es que la Corte Constitucional diga que en 2 años el país tiene que hacer un estudio sobre el impacto de la minería en el país. Hágame el bendito favor. Si es que eso es lo más absurdo.
¿Qué es lo que le parece tan grave?
Que eso es una tontería de unas dimensiones sobrenaturales.
¿Por qué es tontería?
Porque cada proyecto minero, dependiendo de la región, del material, de la zona y de la individualidad del proyecto, tiene impactos distintos.
Pero se puede hacer, Nicolás, sobre el impacto de los proyectos en las diferentes regiones.
Andrés,
y ahí se puede hacer algo, pero Andrés, del tema que usted también le preocupa, que es la minería ilegal.
Le voy a contar una cosa, es que para definir la viabilidad de un proyecto, de uno solo, tiene que usted hacer perforaciones de alrededor de 250,000 metros. Usted tiene que definir durante 7 y 8 años la viabilidad de un solo proyecto, uno solo, para saber las dimensiones, cómo se hace, dónde explotar, el tamaño del proyecto minero, la manera en que se hace y demás. Y la Corte Constitucional pretende que esto se resuelva en 2 años a la derecha, como
la
si
Corte
fuera
Constitucional, esto un asunto... usted está mezclando dos cosas, Nicolás, que son los estudios técnicos propios de un proyecto minero con lo que está pidiendo la Corte Constitucional, que a mi modo de ver es razonable, y es que se estudie a nivel de y que haya política de Estado a nivel de los impactos de la minería, porque aquí tenemos una cosa muy complicada, Néstor, y es que aquí no se le ha preguntado nunca a la gente por los impactos que le causa la minería en su entorno inmediato.
Claro,
solamente
sí,
el día que le vengan a uno a tocar a la puerta.
No es verdad.
No, señor.
No,
aquí
es
que
verdad.
Le venga,
hay audiencias públicas como parte de los procesos de licenciamiento, por Dios. Es que está
hay
diciendo
audiencia,
una
no, señor,
que no son
hay audiencias
ciertas.
Públicas solo si la comunidad, solo si se pide.
No,
o sea,
señor.
Las audiencias públicas.
No, Néstor. Señor. Andrés, por Dios, las audiencias públicas son parte de los procesos obligatorios en el marco de licenciamiento del proyecto.
Quiero escuchar. Escucharlos a todos muy rápidamente. El debate vuelve a ser por enésima vez, después de Santurbán, después de Los Llanos, después de tantos ejemplos, el debate vuelve a ser entre minería, entre el desarrollismo, entre economía.
Si será capaz en este país de tener un desarrollo sostenible cuidando el medio ambiente.
Eso es por cuenta de una,
es que excluyen lo uno con lo otro,
doble.
No entiendo por qué lo logra.
Una doble condición, Néstor, que ha tenido Colombia, y es que Colombia es una potencia minera y es simultáneamente una potencia ambiental. El segundo país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Entonces, lo que aquí ocurre, Néstor, es que en el pasado la política minera fue salvaje, irresponsable. Aquí las autoridades mineras, en un abuso claro del poder que tenían, empezaron a entregar títulos mineros por todas partes, pasándose por la faja al Ministerio de Medio Ambiente, daban los títulos, acuérdese usted eso, como pues dieron títulos, creo que hasta abajo del Congreso de la República hay un título minero, y eso ha requerido de una regulación que controle esa feria de décadas de títulos mineros por el problema de una falta de regulación adecuada. Luego vinieron expresiones ciudadanas de municipios en los que llegaba una compañía multinacional, generaba una explotación minera, se llevaban las regalías, los políticos del pueblo se robaban las regalías y al pueblo lo que le quedaba era un socavón y se quedaban sin agua. Entonces uno también tiene que entender que aquí las comunidades empiezan a protestar por el abuso de la minería y por la falta de sentido social de muchos de esos proyectos mineros. Luego hubo una serie de chambonadas que cometieron la sucesión de ministros, y me estoy refiriendo ya a los últimos años de ministros de minas. Aquí hemos tenido 8 ministros de minas en los últimos 8 años, cuando se presentó el tema de piedras en el Tolima. La comunidad de piedras en el Tolima, por un tema que no era menor, produce una consulta popular, y el ministro de entonces, que creo que era el ministro Federico Rengifo, decidió olímpicamente decirle a la gente de Piedras: su opinión no vale nada, no nos importa nada, nos pasamos por la faja esa consulta.
Sí.
Por haber hecho,
o sea,
todo
sí
eso,
ha habido,
por desconocer
pero
a la gente,
lo que
terminamos
decir es,
en estas acciones.
Sí ha habido entonces, consultas. Aquí le están enviando, Juan, un mensaje, yo no sé si es a usted, tal vez a Nicolás. Nicolás, le dice un oyente que si no fuera por las presiones de la gente, por ejemplo, en Salento y La Macarena, no se hubieran detenido proyectos perjudiciales que ya habían sido autorizados por la nación. Así que las consultas de la región, las consultas y la voz de la gente sí es importante, es la teoría de muchos
oyentes. Lo que le quiero decir es que esto cambia el esquema completo de administración de una cosa, y es el recurso del subsuelo. Néstor, independientemente del debate de minería, si le gusta o no le gusta, lo que hay evidencia hoy es que la Corte Constitucional no le gusta la minería y está metiéndole mano a eso vía sentencias. Y el efecto es un efecto que no podemos definir todavía y no podemos entender. Porque mire usted la paradoja. Resulta que como hay un título. Déjeme terminar con esto y con esto termino. Con eso termino, Aurelio. Y le digo con esto. Resulta que hay, por ejemplo, oro o petróleo en municipio X, y esa plata del oro o del petróleo que hay en municipio X, como los recursos eran hasta ayer de la nación, pues la nación los incorporaba en el presupuesto nacional y los repartía a los departamentos y municipios en donde, por ejemplo, no había petróleo, no había ningún material. Ahora resulta que como yo vivo en un municipio en donde hay una mina de oro o hay un pozo petrolero, yo puedo decidir por el resto de los colombianos si eso se explota o no, con eso, el efecto que eso tiene en las finanzas públicas.
Voy a
Aurelio no le gusta la reforma tributaria, pero la reforma tributaria es necesaria, entre otras cosas, por la caída de los ingresos petroleros. Pues con esta decisión, la caída de los ingresos petroleros sí que va a ser relevante, y la caída de los ingresos mineros, porque usted no se va a someter con proyectos de 30 años a decisiones de cada 3 años de consultas populares de cada alcalde que de manera populista va a querer echar la minería.
Estamos hablando de oro, estamos hablando de petróleo, de carbón, de ferroníquel, de esmeraldas, de la diversidad de minería que hay en Colombia. 15 segundos, Aurelio, para terminar.
Si no es cierto que el fallo quite la soberanía del Estado colombiano sobre el subsuelo.
De la nación,
no es cierto.
De la nación,
de la nación, no es cierto. Néstor.
Sí, se la entrega a los municipios.
Se mantiene esa soberanía. No, lo
soberano
que se
significa
es
que por
el
encima
uso,
de usted no hay
el
nada.
El uso del suelo. Lo que se reglamenta es el uso del suelo, que es competencia
de las entidades territoriales.
Por Dios, no nos hagamos los.
Eso es distinto.
Pero lo que están diciendo es que usted puede hacer
una
consulta antiminera.
No, aquí.
Eso es lo que es. ¿Y la minería está en el suelo o en el subsuelo?
Aquí no.
El mineral está en el subsuelo, Nicolás, pero ¿dónde se ejecutan las actividades para sacar el mineral? ¿Dónde se perforan los huecos? ¿Dónde se hacen las explosiones? ¿Por dónde pasan las tractomulas? ¿Dónde se ponen los taladros? En el suelo.
Aquí la soberanía de la nación sobre los recursos no renovables llegó a su fin.
Lo que está diciendo Nicolás es que aquí hubo una reforma.
Aurelio, 10 segundos rápidamente, por favor.
Sí, Néstor, lo que está diciendo Nicolás es que aquí hubo una reforma constitucional que no hubo. Aquí no hubo ninguna reforma constitucional. Aquí lo que hubo fue una refrendación de la autoridad sobre el uso del suelo de los entes territoriales, de alcaldes y gobernadores. Una ratificación de ese principio constitucional, que puede estar en tensión con el anterior, no se lo discuto, pero no hubo un cambio en ese criterio de que el Estado es el propietario del suelo, que la nación es la propietaria del suelo.
Bueno, termino. Tengo dos mensajes.
Soberano. Es aquel sobre el cual no hay otro, Néstor.
Que eso parecería ser lo que
No más. Tengo dos mensajes para terminar. Sí. Me da pena con ustedes, pues. Pero...
Soberanía absoluta, es decir, que ni siquiera importen los intereses de la gente.
Que no más.
No, es que la nación a quién representa, pues, a nadie. O será que interpreta y representa
otras cosas.
Vaya, pregúntele a la gente de las zonas mineras si se sienten bien representados por la nación.
Termino con estos dos mensajes. El ministro de Minas,
las regalías nunca han entrado al presupuesto nacional.
Escuche,
las regalías van aparte del presupuesto nacional. ¿No es cierto lo que dice Nicolás?
Escuche lo que me está escribiendo el ministro de Minas, Aurelio. Dice lo siguiente, este es el único pronunciamiento que se conoce hasta ahora del gobierno. Dice que está enviando en este momento a sus abogados a notificarse a la Corte Constitucional. Pero lo que ve en medios, dice él, se ve terrible. Y lo cito entre comillas, este es un mensaje en el chat. Dice el ministro Germán Arce, la Corte no puede legislar vía interpretación. Está cambiando su propia jurisprudencia. Y me escribe un experto, que me pide que no dé su nombre, Felipe, y me dice, las únicas industrias que pueden exportar 40 o 50 mil millones de dólares al año son petróleo y minería en Colombia. Esa plata no se consigue ni con café, ni con flores, ni con manufacturas. Este es un golpe durísimo a los ingresos de la economía colombiana. Otro experto, un senador, me dice, esta decisión va a espantar la inversión extranjera. Así que puede medirlo usted por el lado económico o por el lado de la sensibilidad medioambiental.
¿Cuándo será que el país logre conciliar el desarrollo con el medio ambiente, en todo, en los proyectos, en la minería, etcétera? Cuando nos vamos a estos extremos, pues lo que hacemos es más daño hacia el futuro.
Pueden ustedes opinar. 7:17, la cuenta Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales. Ya regresamos con las noticias y la información todavía con la Selección Colombia desde Barranquilla.
Blue